Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Comenzamos semana, estamos a lunes 16 de diciembre. Una jornada en la que el viento va a ser de nuevo el protagonista en la Sierra de Madrid. Se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche, por lo que se va a activar la alerta, la franja, el aviso amarillo. Además, la lluvia nos podría acompañar en algún momento de esta jornada, porque esta semana toca que pase una borrasca potente por la península, que va a dejar mucha lluvia, la borrasca Daniel. A esta hora de la mañana tenemos 4 grados en la sierra, 5 en la capital, 7 grados en la zona sur. Alcanzaremos una máxima de 15 grados, temperaturas frescas, por supuesto, camino del invierno, camino de la Navidad, pero tengan en cuenta esa previsión de viento y de lluvia en las próximas horas, con el paso de la borrasca Daniel por la península, por el centro de la península, afectando lógicamente a Madrid. Por cierto, esta noche ha concluido el desmontaje del tablero del puente del que va sobre la M40, el puente de la M40 que va sobre la M607, que este fin de semana ha ocasionado cortes de tráfico. Ya han quedado abiertos todos los carriles y se espera para verano que esté terminada esta obra en la M40 sobre la M607, en la carretera de Colmenar. Al final no han podido reparar el tablero, es decir, la carretera que va encima de los pilares, para entendernos, y han tenido que quitarlo entero y hacerlo nuevo, porque no estaba lo suficientemente bien como para repararlo. Por lo tanto, mucha paciencia a los conductores de esa zona de Madrid, hasta verano, que llegue la solución definitiva y se pueda utilizar de nuevo la salida hacia la M40. Arrancamos una semana que de nuevo se convierte en clave para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Sánchez inicia la ronda de contactos que anunció la semana pasada tras recibir el encargo del rey de intentar formar gobierno, encargo que fue una formalidad porque Sánchez ya estaba intentando formar gobierno desde el día siguiente de las elecciones con el acuerdo con Pablo Iglesias y de Podemos. A las 9:30 de la mañana se reúne con Pablo Casado, líder del PP. El PP va a votar que no. El PP tiene claro a estas alturas que con el acuerdo del PSOE con Podemos no puede llegar a ningún pacto con el PSOE y que hay un acercamiento claro a Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, en el PP se da por cerrado ese acuerdo entre el PSOE y Esquerra, aunque estemos escuchando demasiado ruido alrededor. Después de la entrevista a don Casado, a las 11 se ve Sánchez con Arrimadas, con la portavoz provisional de Ciudadanos, que sigue manteniendo esa propuesta de los 221 escaños. Ciudadanos aporta 10 de esos 221, PSOE, PP y Ciudadanos. Está rectificando Arrimadas la política de Rivera. Esta propuesta que está haciendo Arrimadas, hace unos meses eran 180, el PSOE y Ciudadanos, y con el PP mucho más débil de lo que está ahora. A partir de ahí, Arrimadas tiene su posición en este momento, que es ofrecer ese acuerdo del PSOE, PP y Ciudadanos, que ya veremos si llega a alguna parte o si Sánchez contempla esa vía una vez que continúa la negociación con Esquerra. Sánchez no se va a reunir con el resto de grupos, eso se queda para Adriana Lastra, a la que ha encargado una ronda de contactos, a la portavoz en el Congreso. El partido Vox ya ha anunciado que no acudirá a esa reunión. Unas reuniones que se producen después de que este fin de semana el Partido Socialista de Cataluña, que es uno de los tres partidos que se sienta a negociar con Esquerra Republicana, está el PSOE, está el PSC y Esquerra Republicana, haya celebrado su 14º congreso en el que ha sido reelegido Miquel Iceta casi por unanimidad como primer secretario. A la clausura no acudía ayer Pedro Sánchez, pero sí el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ministro de Fomento en Funciones, que le pidió públicamente a Esquerra Republicana que aproveche la oportunidad que le está ofreciendo el Partido Socialista.
Porque si en este momento no se aprovecha esa oportunidad, la tesis del diálogo también se quebrará, porque de alguna forma se demostrará que no hay posibilidades tampoco para el diálogo. Este es un momento para aprovecharlo para todos aquellos que piensan efectivamente en la política como la solución para los problemas y conflictos.
El mensaje es: firmemos el acuerdo de investidura y después organizamos las mesas que haga falta. Ábalos fue especialmente crítico con el PP y Ciudadanos, a los que calificó de cínicos e hipócritas, que es una buena forma de preparar las reuniones de hoy, de Sánchez con el PP y Ciudadanos, y les acusó de bloquear la formación del nuevo gobierno por puro revanchismo. El Partido Socialista insiste en que el PP y Ciudadanos tienen que abstenerse sin condiciones, mientras negocia una abstención con condiciones de Esquerra Republicana de Cataluña. Y Zeta, en su intervención, se postuló como próximo presidente de la Generalitat de Cataluña, se definió como federalista, en este caso lo del... La definición de federalista debería incluir la explicación de las competencias que debería tener la Administración Central del Estado y compararlo, por ejemplo, con las competencias que tiene el Gobierno Federal de Estados Unidos o el Gobierno Federal Alemán. Y verían ustedes cómo a los nacionalistas no les gusta nada el sistema federal. Apostó por votar en referéndum un acuerdo sobre Cataluña, pero no una ruptura, según dijo después. Además, recordó que según la Constitución, España está integrada por nacionalidades y regiones, en un claro mensaje a los varones socialistas con los que últimamente ha chocado Iceta, especialmente con los presidentes regionales de Aragón y los presidentes y el presidente regional de Castilla-La Mancha. En una entrevista en La Vanguardia, el vicepresidente de la Generalitat y coordinador general de Esquerra, Pere Aragonès, ha pedido que esa mesa de negociación, que es una de las exigencias de Esquerra para facilitar la investidura de Sánchez, se trate la libertad de los condenados por sedición y también se hable de independencia.
La propuesta que aportaremos como Gobierno de Cataluña, tal y como hemos aprobado como acuerdo de gobierno el pasado 22 de octubre, es nuestra propuesta de un referéndum de autodeterminación.
Por lo demás, mañana martes se irán los contactos, hablará el presidente del Gobierno con Quim Torra, que está pendiente de su inhabilitación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer a la Junta Electoral Central. Después seguirá la ronda Íñigo Urkullu, todo esto por teléfono. La presidenta de la Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso, dice que prefiere reunirse en persona con Sánchez, pero...
Y no quiero tratar nada que tenga que ver con ella por teléfono como si fuéramos dos desconocidos. En un país normal, con una situación política correspondiente, el presidente del Gobierno y yo tendríamos que habernos visto y hablado muchísimas veces antes. No sabemos si esta ronda de contactos lo quiere hacer para también meter a Torra y tratarle con la normalidad que no hay ahora mismo en esta situación.
Por cierto, que hablando de autonomías, hoy, por ejemplo, publica el diario ABC que el Gobierno ha intervenido en las cuentas de la Junta de Andalucía por haber excedido el déficit en unas décimas en el año 18, cuando todavía la Junta estaba presidida por la socialista Susana Díaz. Es decir, que el Gobierno de Sánchez interviene en las cuentas de la Junta de Andalucía del PP Ciudadanos por el déficit que dejó el PSOE. Es decir, la propia ministra María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, se interviene a sí misma. El Ministerio de Hacienda ha enviado una carta a la Junta en la que le comunica que debe realizar un plan de ajuste si quiere pedir dinero al Estado en el Fondo de Liquidez Autonómica y que no puede realizar operaciones de deuda, es decir, no puede ir al mercado sin autorización del Estado. Desde la Junta de Andalucía se acusa al Gobierno de tener una muy distinta vara de medir con autonomías como Cataluña, en estado de quiebra casi absoluta, y la Comunidad Valenciana, pero la gran paradoja de esta decisión del Gobierno es que interviene las cuentas de la Junta de Andalucía por el déficit que dejó la misma persona que interviene en las cuentas. Así estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Otras noticias con David Herráez y Ángeles Martín. La justicia belga estudiará hoy las euroórdenes de los exconsellers Comín y Puig.
Tras unificar el magistrado sus procesos de tramitación al de Carles Puigdemont, los tres comparecerán ante el juez después de que la defensa pidiera un aplazamiento para poder preparar el caso del expresidente de la Generalitat.
Concluye la cumbre del clima con un acuerdo de mínimos.
Solo logra incluir un llamamiento a los países para endurecer el recorte de emisiones en 2020. La regulación para los mercados de carbono no obtiene consenso y queda aplazada para el año que viene.
Detenidos dos menores por tratar de abusar sexualmente de una compañera.
Ha ocurrido en Valencia. Los jóvenes de 14 y 15 años son los presuntos autores de los delitos de abuso sexual en grado de tentativa y detención ilegal tras supuestamente retener a una compañera de su centro escolar de 13 años.
La búsqueda de Marta Calvo se reanuda en el vertedero de Dos Aguas.
El dispositivo que durante la semana pasada integraron 150 agentes de diferentes cuerpos especializados de Guardia Civil y soldados de la UME retoma hoy la búsqueda en esta zona de Valencia donde ya se había buscado en los últimos días.
Ingresado muy grave un niño de 12 años por intoxicación alcohólica.
Permanece en coma en la unidad de cuidados intensivos de pediatría del Hospital Virgen de la Arizaca de Murcia. La persona que llamó a emergencias alertó de que el niño estaba vomitando, cayó al suelo donde quedó inconsciente.
Desalojadas tres urbanizaciones de Zaragoza ante posibles inundaciones.
Ante la llegada inminente de la última crecida del Ebro, el ayuntamiento de esa ciudad ha activado el Plan Municipal de Protección Civil. Recomienda a la ciudadanía evitar acercarse a las riberas de los ríos, así como estacionar vehículos en zonas susceptibles de inundación.
Deportes, suspendido el partido Rayo Vallecano Vallecano, Albacete.
Tras los insultos de la afición vallecana a Romanzo Zulia, el colegiado José Antonio López Toca tomó la decisión después de que el Albacete se negara ayer a volver a saltar al campo tras el descanso. Pero además, la jornada de Liga de Fútbol de Primera nos dejó el empate a uno del Leganés frente al Alavés, mismo resultado del Valencia-Real Madrid, mientras que el Atlético venció por 2-0 al Osasuna y el Getafe también ganó 2-0 al Valladolid.
Balonmano, la selección española, subcampeona del mundo.
Las jugadoras españolas perdieron la final ante Holanda por 29-30 en el último instante del partido y no exento de polémica. Pese a ello, gran éxito para las guerreras que se clasifican para el preolímpico.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, lunes, que despierta poco a poco en las carreteras, sobre todo en los accesos por la zona sur, a 42 ya con algo más de intensidad, también la A4 en Valdemoro, así que paciencia ya en esas entradas y en el resto, total tranquilidad hasta ahora.
No hay novedad que sepamos, y en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle a esta hora de la Crónica de Madrid, al comienzo de este lunes 16 de diciembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, y lo hacemos para contar que el viento también va a ser uno de los protagonistas de este lunes en lo que se refiere al tiempo. Desde las 8 de la mañana, la sierra se va a encontrar en aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. David García, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.
Desde Madrid 112, recomendamos a las personas, a los ciudadanos que vayan a conducir por la sierra, que extremen la precaución al volante y que presten especial atención a la hora de adelantar a vehículos pesados o en la entrada y salida de túneles. Además, a todos los ciudadanos que iban en la sierra, les pedimos que retiren de balcones o de ventanas cualquier elemento que pueda caer a la calle.
La alerta estará activada hasta la próxima medianoche y los conductores que habitualmente discurren por la M607 en el tramo donde se encuentra el puente de la M40 pueden circular a esta hora sin mayores dificultades después de que esta madrugada hayan acabado las labores de desmontaje del tablero central del puente, por lo que todos los carriles están en servicio. Íñigo Ortiz.
Ya se ha reabierto al tráfico la M40 a la altura del kilómetro 58, un punto que ha permanecido cortado durante todo el fin de semana por los trabajos de desmontaje del puente de la M607 de la carretera de Colmenar en el nudo con la M40. Este fin de semana se ha retirado el vano 5, el tramo más largo de la plataforma del puente de la M607, un vano que cruzaba todos los carriles de la M40 en ambos sentidos, los 9 carriles de la M40 en ambos sentidos en este punto. Pues bien, estos trabajos ya han finalizado, aunque no el desmontaje total del puente, ya que se prevé que duren al menos hasta pasado el verano que viene, el verano del año 2020.
6 y 13 minutos, la crónica de sucesos nos deja la muerte esta noche de un hombre que ha sido atropellado por un camión de limpieza. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente ha ocurrido en la calle Rompelanzas, esquina con la calle Preciados, poco antes de las 2 de la madrugada. La víctima es un hombre de unos 65 años que ha sido atropellado por un camión de la limpieza. Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR, Protección Civil, agentes de Policía Nacional, ya habían comenzado con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, maniobras que han continuado, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento.
Y una mujer y una niña han resultado heridas graves en un accidente registrado también esta noche entre un autobús de la MT y una furgoneta a la altura del número 131 de la Avenida de los Poblados. Emilio Benito, supervisor de SAMUR Protección Civil.
En principio, la paciente que ha sufrido mayor impacto ha sido la mujer, la madre de los niños, que iba en la furgoneta, que sufrió un traumatismo craneal severo. En principio, su estado ha sido grave, incluso se ha quedado un poco atrapada, ha tenido que ser rescatada por bomberos. Los dos niños, de 10 años uno y de 8 ella, están bien. Quizás la niña tiene un traumatismo torácico y un traumatismo lumbar que nos preocupa un poquito más, y los hemos llevado con previso hospitalario al Hospital Niño Jesús.
Una se encuentra a disposición de la Fiscalía de Menores y la otra ya ha sido dada de alta y está en su casa. Son las dos menores de 13 y 14 años que han protagonizado una pelea que terminaba con una de ellas acuchillada. Al parecer, todo por una cuestión de celos. Todo ocurría la noche del pasado sábado, cuando la víctima llegó hasta el domicilio de la agresora y le retó a que bajara a la calle. Cuando se encontraron en el exterior, empezaron a discutir y a agredirse, y en ese momento la joven de 14 años sacó un cuchillo de cocina y apuñaló a la otra menor.
Esta niña es una asesina, ¿vale? Esta niña es una asesina.
Sangrando por la boca, por todo el pecho.
Por la barriga, por todos los lados. Le agarró el cuchillo. Tiene todos los dedos cortados.
La víctima fue atendida por el SAMUR. Presentaba dos puñaladas en el hemitórax derecho, una en el cuello y otra en el entrecejo, de las que fue atendida en un centro hospitalario y poco después dada de alta. La agresora se refugió en casa de su abuelo, donde fue detenida por agentes de Policía Nacional. Y la crónica de suceso se completa con dos incendios. El primero ocurría en una casa situada en la localidad de La Alameda del Valle, en la calle Río. Resultaba afectado el salón por el fuego y el resto de la casa por humo. Los bomberos de la comunidad rescataban de su interior a un perro al que hubo que suministrar oxígeno y que finalmente salvó la vida. El otro incendio ocurrió en el ático de un edificio de 5 alturas en la carretera de Loeches, en Torrejón de Ardoz. La vivienda quedaba arrasada por el fuego, salvo una habitación que tenía la puerta cerrada. No se han registrado heridos. Y un último apunte: el arrojo y la sangre fría de una mujer que ejercía la prostitución ha permitido detener a un atracador en Carabanchel. El pasado jueves, 3 hombres irrumpieron en el piso amenazando con una pistola falsa y apuntando a la cabeza a las 2 mujeres que se encontraban en el interior de esa vivienda. Trataron de robarles dinero y objetos de valor. Una de ellas ha contado a Telemadrid cómo reaccionó contra este hombre y cómo consiguió que le detuvieran.
Ahí fue que le pegué un golpe muy fuerte por los huevos. Y entonces él salió, me soltó y ha salido. Y como salió aquí, ha mirado que no estaba más el otro a mi habitación, que ya se había ido, él también salió tranquilamente. Ahí fue que yo salí en la puerta y mirado y pedí auxilio. Justo una señora con su hija estaba aparcando ahí enfrente y le pedí auxilio, por favor, que llamara a la policía.
Más cosas. A esta hora ya estamos atentos a una concentración. El Comité de Empresa de Metro ha convocado este lunes una concentración frente a los juzgados de la Plaza de Castilla para acompañar a los familiares y los afectados por amianto en Metro. Las mujeres de 2 de los fallecidos tienen que declarar hoy en el juzgado de instrucción número 23 junto a 2 trabajadores que se encuentran afectados por la enfermedad profesional provocada por el amianto. El Comité de Empresa señala que la situación es insostenible y que en los últimos días se han vuelto a encontrar con trabajadores que siguen estando expuestos al amianto. Javier del Llano es presidente del Comité de Empresa de Metro.
El Comité de Empresa de Metro Madrid ha convocado una concentración en los juegos de Plaza Castilla en apoyo a los familiares de los fallecidos, como a los 2 trabajadores afectados que van a declarar el día de hoy. También pedimos las compensaciones correspondientes, como marca la legislación vigente, y que de una vez por todas la empresa Metro Madrid esté escrita en la regla, y más cuando la semana pasada en una mención ambiental en una cabina donde había 2 trabajadores dio positivo en amianto y cumplan así las actas de infracción impuestas por la inspección de trabajo.
Las declaraciones judiciales se producen a raíz de la investigación iniciada por el magistrado contra 7 responsables de salud y riesgos laborales de Metro por 3 presuntos delitos, incluido el de homicidio imprudente en relación a la muerte de 2 empleados de mantenimiento tras su exposición al amianto. En Alcalá de Henares, los vecinos han vuelto a manifestarse para exigir el cierre del vertedero. Se continúa buscando una ubicación para sus residuos hasta la apertura de la futura planta de Loeches. Elvira de Luis.
Más de 500 personas se han manifestado pidiendo el cierre del vertedero de la Mancomunidad del Este en la localidad de Alcalá, que sigue albergando basura de 31 municipios. Rubén López, portavoz de la plataforma vecinal de Alcalá, vertedero no.
Nada ha cambiado, es más, no nos hemos podido informar de que el vertedero tiene una nueva ampliación y no vemos ninguna mejora en todas las reivindicaciones que solicitábamos en la pasada manifestación. Seguimos exigiendo lo mismo, que se cumpla que cumplan su promesa, que cierren y sellen el vertedero de Alcalá de Henares con garantías y que apuesten por un modelo de gestión de residuos sostenible que no afecte a nuestra salud.
Los vecinos han realizado esta marcha al grito de "este vertedero lo vamos a cerrar", reivindican que su salud está en juego y denuncian que la situación es insostenible.
Cerca del vertedero hay muchos colegios, entonces el olor que hay allí ahí es horrible, porque es que se está respirando continuamente.
Tenemos la impresión de que se ríen en nuestra cara. Dicen que el vertedero se está cerrado, vemos camiones que entran todos los días tirando basura, no sellan el vaso, hay olores, o sea, es un desastre.
Parece que la solución llegará de la mano de la apertura de la planta de Loeches.
En Leganés, más de un millar de vecinos han organizado este domingo una concentración con el objetivo de denunciar el abandono de los servicios públicos que sufre la ciudad. Paz Guadamillas.
En un recorrido desde la Plaza de Toros de la Cubierta hasta la Plaza del Salvador, los manifestantes se han reunido para reclamar una mayor atención al sector público por parte del Ayuntamiento. Isa Serra, diputada de Podemos, Asamblea de Madrid.
El Ayuntamiento está degradando lo público, creo que tiene que ver con lo de siempre, con posteriormente privatizarlo, y tiene que ver con un montón de servicios que son fundamentales para la ciudadanía.
En la concentración han participado la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT, los de Policía Local, las AMPAs de los Centros Escolares Locales, Ecologistas en Acción o los colectivos de pensionistas y de indigentes de Leganés. Francisco Rebolledo, secretario de UGT del Ayuntamiento de Leganés.
Los servicios municipales están ahora mismo en una situación desangelada totalmente. Falta de personal en todos los servicios del Ayuntamiento.
El líder sindical ha apuntado asimismo a las dificultades que tienen departamentos como los servicios sociales, el servicio de atención al ciudadano o el de limpieza viaria. Entre las mejoras que exigen los habitantes de la localidad se encuentra la defensa de la escuela de música, de los derechos de los indigentes, de los pensionistas, de los clubes deportivos que reclaman más instalaciones o que aumenten las plantillas municipales.
Y en Tres Cantos, dentro de 2 años, se hará realidad un macroproyecto, el mayor complejo audiovisual de España, con una inversión de 120 millones de euros de capital privado. La crónica es de Sergio Rodríguez.
Se creará una nueva universidad para 7.000 alumnos y un complejo audiovisual de 140.000 metros cuadrados que ya tiene terminada su primera fase, con servicios para rodajes en 5 estudios, zonas de restauración y deportivas. En una segunda fase, que ahora comienza, se va a ampliar a 10 estudios, lo que permitirá trabajar de forma simultánea una decena de producciones y convertirá este centro en el segundo más grande de Europa, después de Pinewood en Inglaterra y mayor que los emblemáticos Cinecittà en Roma o la Cité du Cinéma en Francia. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.
Una valoración muy positiva, posiciona a Tres Cantos en el carril, en la senda de la excelencia, del futuro. Un gran proyecto que no es solamente pensando en el hoy, sino también el mañana.
Los vecinos y los comerciantes también están satisfechos, ya que esperan mejoras en infraestructuras y más empleo, 25.000 según las previsiones, y las inmobiliarias, que esperan ver cómo aumenta el número de alquileres.
Me parece fundamental, extraordinario para Tres Cantos.
Todo lo que sea invertir, pues me parece bien.
Traerá empleo seguro.
Traerá empleo, traerá economía.
Una población flotante de estudiantes. Obviamente se incrementarán las plazas, sobre todo las plazas para alojamiento.
El principal inversor es el grupo inmobiliario Roots y ha contado con el impulso de Netflix, el gigante de la empresa de entretenimiento.
En el Hospital Gregorio Marañón se ha vivido un verdadero milagro navideño. Tras 5 meses y medio, un bebé prematuro ha recibido el alta en la UCI Paz Guadamillas.
Su nombre es Salvador y nació con tan solo 510 gramos y 24 semanas en un parto gemelar. Ha pasado 5 de los primeros 6 meses de su vida en la UCI de neonatología del Gregorio Marañón y durante los 42 primeros días sus padres solo podían verle a través de los cristales de una incubadora.
Lo ves tan chiquitito, que tan lleno de cables, la UCI, todo pitidos, pues nada, cantándole, apoyándole, hablándole.
Los facultativos que le atendieron afirman que es el bebé que más les ha costado sacar adelante. Manuel Sánchez Luna, jefe del servicio de neonatología.
Poco a poco ha ido sobreviviendo, ha ido mejorando, y hoy podemos decir que Salvador, bueno, pues es un superviviente auténtico.
Para celebrar su alta, médicos y enfermeras han organizado una fiesta de graduación en homenaje al pequeño y a sus padres, que han estado junto a él en todo momento.
Lo que está tan malito y tanto tiempo aquí era como, pues eso, como haberse sacado un título de vida.
Salvador ya ha alcanzado un peso de 3,8 kilos y de momento permanecerá en cuidados intermedios para recibir el alta en las próximas semanas.
20.000 atletas participaban ayer en la 20ª edición de la carrera de las empresas. La recaudación de esta prueba, formada por equipos de 2, 3 o 4 corredores, todos ellos pertenecientes a la misma empresa, va a ser destinada a la Fundación Teos, cuya misión es acercar la investigación médica a los pacientes oncológicos. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, participaba y aseguraba que el mundo empresarial y la Comunidad de Madrid comparten los valores fundamentales, decía, del esfuerzo, el equipo y la competitividad.
Objetivos que hacen que Madrid sea hoy un polo de atracción de empresas y es otro de los mensajes para mí más importantes del día, que este es un territorio para las empresas y si además lo hacemos de la mano del deporte, pues mejor imposible.
Y en Alcorcón se inicia una campaña de recogida de juguetes de plástico que se van a utilizar para fabricar muebles en los colegios de la localidad. María Martínez de Mora.
La economía circular es la que hará funcionar esta nueva iniciativa puesta en marcha en Alcorcón para reciclar los juguetes antiguos de plástico. Joana Ranz es la concejala de Educación e Infancia.
Con tus juguetes fabricamos bancos y papeleras.
Bancos y papeleras para los centros educativos. La campaña pretende convertir todo el plástico de los viejos juguetes en mobiliario para los colegios.
Es fundamental implicar a los centros educativos en iniciativas que promuevan el reciclaje. Con esta acción esperamos colocar nuestro granito de arena para contribuir a que tengamos una sociedad más sostenible.
Es más, ha acercado varios sacos a los centros escolares para que las familias tengan más fácil el reciclar. La iniciativa estará activa hasta el próximo 20 de diciembre.
Nos vamos al kiosco, vamos a saber cómo vienen las páginas de Madrid de los periódicos. Loli Jurado, cuéntanos.
Pues, por ejemplo, comenzamos con el cuadernillo de Madrid en las páginas del diario El Mundo, que titula esta mañana 20 ancianos maltratados cada mes. Son víctimas de sus parientes y cuidadores. La Policía Municipal cuenta con una unidad especializada en proteger a mayores de 65 años que trabaja conjuntamente con el área de bienestar social. Han aumentado los casos de abusos económicos y abandono. En Madrid capital hay un total de 235.000 personas que superan los 80 años y 1.357 son centenarias. En el País Madrid, pediatras saturados de consultas y sin relevo generacional. Las próximas jubilaciones y las condiciones laborales que vive la atención primaria pronostican un futuro cercano muy complejo. La media de niños por pediatra llega a 1.162, la cifra más alta de España. 193 especialistas de los centros de salud se jubilarán entre este año y 2023. En La Razón Madrid encontramos este otro titular. Chueca también quiere cámaras en su barrio. El ayuntamiento estudia varias ubicaciones, pero por el momento solo se comprometen con las de Vallecas y Tetuán. Son claves para evitar delitos, insisten los vecinos. Solo la Plaza del Rey, donde está situado el Ministerio de Cultura y algunos edificios u hoteles de la zona, cuentan con este tipo de medidas de seguridad. No es la primera vez que piden su instalación, ya lo hicieron hace 8 años, pero el equipo que gobernaba en aquel momento hizo oídos sordos y obvió la reclamación. Consideran que los problemas de seguridad son cada vez mayores. Y terminamos en las páginas de ABC, el SOS de los vigilantes de metro. Los empleados piden a las empresas mejores equipos de protección y recuperar la condición de agentes de la autoridad que les quitaron en 1992.
Bueno, y atentos ahora a un llamamiento en las redes sociales. Es el que está haciendo el grupo Ilegales. ¿Por qué, Ángeles Martín?
Bueno, pues porque les han robado 6 de sus instrumentos tras el concierto que dieron en Barcelona el viernes. Ellos se dieron cuenta del robo el sábado y por tanto ahora piden la colaboración del público por si alguien detecta en internet que los ladrones quieren venderlos. Entre lo robado, 2 guitarras Fender Stratocaster, una Telecaster y una Gibson SG.
¿Buscas algo que comprar? Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? Buscas algo que comprar. Comerciante libre de impuestos en la clandestinidad. No hace falta que digas nada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora, Juan Pablo, pendientes de la M40, donde se ha producido un accidente en el entorno de Coslada que genera 9 kilómetros de retenciones en dirección a la A2. Tengan cuidado si van a circular por este tramo de la ronda de circunvalación, en donde además se encontrarán densidad circulatoria en Villaverde, en sentido a la autovía de Andalucía. De entrada a la capital madrileña, tráfico intenso por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, es la A42 en Casarrubuelos y Parla, la A5 a la altura de Alcorcón, y en el resto de la red vial madrileña de momento en este instante se circula con tranquilidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada, en la que por cierto esta noche, hablando de carreteras, ha concluido el desmontaje del puente de la M40 sobre la carretera de Colmenar Viejo, que este fin de semana ha ocasionado cortes de tráfico. Han quedado abiertos todos los carriles. Hasta verano no estará terminado el puente y han decidido desmontarlo, ya que no estaba en condiciones de ser reparado, y hacerlo nuevo. Se mantienen los pilares, pero hay que hacer de nuevo la carretera que va sobre esos pilares. Y de aquí a verano tendrán los conductores de esa zona la solución. Mientras tanto, pues ya saben, una obra es una obra y hay que tener paciencia y tenerlo previsto para los desplazamientos. En este lunes 16 de diciembre también, una jornada en la que sopla el viento, nos espera lluvia, viento sobre todo en la sierra, entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche hay alerta. Las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros la hora. Además, esta semana nos viene una borrasca potente que va a barrer de lluvia todo el centro de la península, especialmente la Comunidad de Madrid. A esta hora de la mañana tenemos 4 grados en la sierra, 5 en la capital, 7 grados en la zona sur. Llegaremos hoy como mucho a los 15 grados. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 16 de diciembre. A las 9:30 de la mañana, dentro de 3 horas, se reúne en el Congreso el presidente de funciones y candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que le va a transmitir su no a la investidura, su no al acuerdo con Podemos y su no al acercamiento con Esquerra Republicana de Cataluña. En el PP dan por hecho que hay acuerdo ya, a pesar del ruido externo, con Esquerra Republicana, porque a ambas partes les interesa la investidura de Sánchez. Y después, a las 11, Sánchez se reúne con la líder de Ciudadanos Arrimadas, que insiste en la vía de los 221 escaños, es decir, de los cuales 10 son de Ciudadanos, la suma del PSOE, del PP y Ciudadanos. Arrimadas sigue rectificando a Rivera una propuesta similar de Rivera como la que hace ahora Arrimadas, pero sin la necesidad incluso del Partido Popular, hubiera dado la posibilidad de un gobierno de coalición del PSOE y Ciudadanos de 180 escaños en abril. Pero eso ya es agua pasada. De momento, el agua que pasa es la que se ve desde el Partido Socialista de Cataluña, que ha celebrado su 14º congreso. Ha sido reelegido casi a la búlgara Miquel Iceta, casi por unanimidad, como líder. A la clausura no acudió Pedro Sánchez, pero sí José Luis Ábalos, que es miembro del comité negociador del PSOE y el PSC con Esquerra Republicana. Y Ábalos lanzaba no un ultimátum, pero sí casi un SOS a Esquerra.
Porque si en este momento no se aprovecha esa oportunidad, la tesis del diálogo también se quebrará. Porque de alguna forma se demostrará que no hay posibilidades tampoco para el diálogo. Este es un momento para aprovecharlo para todos aquellos que piensan efectivamente en la política como la solución para los problemas y conflictos.
Ábalos fue especialmente crítico con el PP y Ciudadanos, a los que calificó de cínicos e hipócritas, y les acusó de bloquear la formación del nuevo gobierno por puro revanchismo. El PSOE insiste en pedir al PP y a Ciudadanos la abstención sin condiciones, mientras a Esquerra Republicana, por supuesto, entiende el PSOE que le ponga condiciones. Condiciones que ayer reflejaba en una entrevista en La Vanguardia el coordinador general de Esquerra y vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès, que pide que se hable de los presos condenados por sedición y del derecho a la independencia.
La propuesta que aportaremos como Gobierno de Cataluña, tal y como hemos aprobado como acuerdo de gobierno el pasado 22 de octubre, es nuestra propuesta de un referéndum de autodeterminación.
Referéndum de autodeterminación, que es un referéndum de independencia. Mañana martes, Pedro Sánchez hablará con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le evacúe la sentencia en la que le pueden inhabilitar como cargo público por desobedecer a la Junta Electoral Central. Después, Sánchez hablará por teléfono con el endakari vasco Urkullu y luego el resto de autonomías, incluida la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso dice que de Madrid no puede hablar por teléfono.
Y no quiero tratar nada que tenga que ver con ella por teléfono, como si fuéramos dos desconocidos. En un país normal, con una situación política correspondiente, el presidente del Gobierno y yo tendríamos que habernos visto y hablado muchísimas veces antes. No sabemos si esta ronda de contactos lo quiere hacer para también meter a Torra y tratarle con la normalidad que no hay ahora mismo en esta situación.
Hablando de autonomías, destaca, por ejemplo, el diario ABC hoy que el Gobierno ha intervenido las cuentas de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, por el déficit que dejó el PSOE. Es decir, por el déficit de 2018. El Gobierno del PP y Ciudadanos no tomó las riendas de las cuentas hasta mediados de enero del 19. Susana Díaz estaba todavía al frente del Ejecutivo andaluz y mucho tuvo que ver en ese diseño de las cuentas del 18 la actual ministra de Hacienda, que era la consejera de Hacienda. Es decir, que se interviene a sí misma. ¿Qué significa esta intervención? Pues que tiene que haber un plan de ajuste por parte de la Junta de Andalucía para someterse a los créditos que da el propio Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, los anticipos que da, y le impide a la Junta de Andalucía ir al mercado a pedir prestado sin la autorización del Estado. Por supuesto que en la Junta de Andalucía dicen que hay una desigualdad de trato con respecto a otras autonomías, como por ejemplo con Cataluña, con quien se tiene todo tipo de delicadezas, o con la Comunidad Valenciana. Pero en el caso de Andalucía, esta es la noticia. El Gobierno del PSOE interviene las cuentas de la Junta de Andalucía con el Gobierno del PP y Ciudadanos por el déficit que dejó el propio PSOE. Esa es la noticia. Hay otras noticias hasta ahora que repasamos a continuación con Ángeles Martín y David Arraez. La justicia belga estudiará hoy la euroorden de los exconsellers Comín y Puig.
Tras unificar el magistrado sus procesos de tramitación al de Carles Puigdemont, los tres comparecerán ante el juez después de que la defensa pidiera un aplazamiento para poder preparar el caso del expresidente de la Generalitat.
Concluye la cumbre del clima con un acuerdo de mínimos.
Solo logra incluir un llamamiento a los países para endurecer el recorte de emisiones en 2020. La regulación para los mercados de carbono no obtiene consenso y queda aplazada al año que viene.
Detenidos dos menores por tratar de abusar sexualmente de una compañera.
Ha ocurrido en Valencia. Los jóvenes de 14 y 15 años son los presuntos autores de los delitos de abuso sexual en grado de tentativa y detención ilegal tras supuestamente retener a una compañera de su centro escolar de 13 años.
La búsqueda de Marta Calvo se reanuda en el vertedero de Dos Aguas.
El dispositivo que durante la semana pasada integraron 150 agentes de diferentes cuerpos especializados de la Guardia Civil y soldados de la UME retoma hoy la búsqueda en esta zona de Valencia donde ya se había buscado en los últimos días.
Desalojadas tres urbanizaciones de Zaragoza ante posibles inundaciones.
Ante la llegada de la última crecida del Ebro, el consistorio ha activado el Plan Municipal de Protección Civil. Recomiendan a la ciudadanía evitar acercarse a las riberas de los ríos, así como estacionar vehículos en zonas susceptibles de inundación.
Masiva evacuación en la ciudad italiana de Brindisi por una bomba de la Segunda Guerra Mundial.
Cerca de un 60% de su población ha tenido que abandonarla momentáneamente para permitir la desactivación de una bomba británica del año 1941 de más de 200 kilos, entre ellos 40 de explosivo. El artefacto fue descubierto durante las obras de ampliación de un cine.
Deportes, suspendido el partido Rayo Vallecano-Albacete.
Tras los insultos de la afición vallecana a Román Zozulia, el colegiado José Antonio López tomó la decisión después de que el Albacete se negara ayer a volver a saltar al campo tras el descanso. Pero además, la jornada de Liga de Fútbol de Primera nos dejó el empate a uno del Leganés frente al Alavés, mismo resultado del Valencia-Real Madrid, mientras que el Atlético venció por 2-0 al Osasuna y el Getafe también ganó 2-0 al Valladolid.
Selección española de balonmano femenina, subcampeona del mundo, ¿no?
Las jugadoras españolas perdieron la final ante Holanda por 29-30 en el último instante del partido y no exento de polémica. Pese a todo ello, gran éxito para las guerreras que se clasifican para el preolímpico.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues al menos con viento, Juan Pablo. El viento va a ser protagonista este lunes en lo que al tiempo se refiere. Desde las 8 de la mañana, la sierra se va a encontrar en aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Además, los conductores que habitualmente a esta hora discurren por la M607 en el tramo donde se encuentra el puente de la M40 pueden circular sin mayores dificultades después de que esta madrugada hayan terminado las labores de desmontaje del tablero central del puente, por lo que todos los carriles están ahora en servicio. Los trabajos, eso sí, van a continuar hasta el próximo verano. Y por lo demás, Ángeles Martín, la crónica de sucesos se centra en accidentes relacionados con el tráfico.
Entre ellos, un hombre de 65 años ha muerto esta noche atropellado por un camión de la limpieza. A la llegada del SAMUR se encontraba en parada, de la que no ha podido ser recuperado. Y en la Avenida de los Poblados, dos mujeres han resultado heridas graves tras un accidente en el que se han visto involucrados un autobús de la MT y una furgoneta.
Concentración en Plaza de Castilla en apoyo a los trabajadores de Metro afectados por amianto.
El comité de empresa es quien la convoca el mismo día hoy en que tienen que declarar ante el juez las mujeres de dos de los fallecidos junto a dos trabajadores que se encuentran afectados por enfermedad profesional provocada por el amianto. El comité de empresa señala en un comunicado que la situación es insostenible y que en los últimos días se han vuelto a encontrar con trabajadores que continúan estando expuestos al amianto.
El ayuntamiento inicia hoy la campaña de aviso de restricciones de aparcamiento en la zona SER.
A través de una carta que recibirán en su domicilio, se recordará a los propietarios de coches que no cuentan con la pegatina medioambiental de la DGT que no podrán aparcar en zona de parquímetro en la Almendra Central de la capital a partir del 1 de enero de 2020.
Y tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos ronda de corresponsales en el sur. Cristina Espina.
Valdemoro acoge la primera feria de diseño e ilustración desde hoy hasta el 20 de diciembre en la Biblioteca Municipal Ana María Matute. Compilará novedosos trabajos de 8 artistas del municipio que ya se abren camino en el mundo de la creación artística. La cita servirá para visibilizar la obra de Alberto Huete, de Cristina Ampudia, Daniel Barranco, Tamara Negón y Raquel Muñoz, entre otros muchos. También ofrecen la posibilidad de hacerse con alguno de los originales que se expondrán hasta el 20 de diciembre o también una impresión a partir de 4 euros previa solicitud. Y en Leganés, quienes quieran pueden participar desde ya en el concurso fotográfico navideño con el fin de fomentar este arte y apoyar al comercio de la localidad. En este concurso los participantes tomarán imágenes de los escaparates navideños del municipio que más interesantes les resulten. Tendrán hasta mañana para poder hacerlo y presentar 3 como máximo en la primera planta del Centro Municipal Las de Sillas los días 18 y 19 de este mes.
Corredor de Linares, Esther Bernabé.
En Coslada, la Junta Local de Seguridad va a hablar sobre un plan de prevención de la seguridad específico en joyerías, perfumerías, estancos, droguerías y tiendas de telefonía. Se coordinará con Policía Nacional y se pondrá en marcha durante las Navidades, pero seguirá vigente tras las fiestas. Y también conoceremos la iniciativa del Biobanco Renal de la Universidad de Alcalá de Henares, porque ha conseguido financiación para seguir investigando a través del método del crowdfunding.
Zona noroeste, María Martínez de Mora.
Arranca el certamen de Belenes en Majadahonda. Un jurado visitará a partir de hoy hasta el próximo 20 de diciembre las diferentes propuestas de los vecinos. Y en Alcorcón, nueva campaña para cambiar los antiguos juguetes de plástico por mobiliario para los centros educativos. Otra manera de reciclar. Y en Móstoles también arranca una nueva campaña para concienciar, en este caso, sobre la importancia de recoger los excrementos de las mascotas. Hasta 300 euros de multa pagarán los vecinos que no cumplan con la normativa.
¿Cómo se presenta el día en la sierra? Nos lo cuenta Elvira de Luis.
Los trabajadores de Alsa en San Lorenzo del Escorial desconvocan la huelga durante las Navidades. De esta manera, los autobuses circularán con normalidad los días 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30 y 31 de diciembre, además del día 2 y 3 de enero de 2020. Seguimos con autobuses. Las líneas de autobús que unen Guadarrama con Madrid incorporarán nuevos servicios a las 3 menos 5 y a las 7 y 10. Además, se ha establecido un servicio nocturno diario de lunes a domingo a través de la línea N602, que llegará hasta Guadarrama pasando por Alpedrete y ofrecerá servicios desde Madrid a la 1, a las 3 y media, a las 5 y media y desde Guadarrama con salidas desde las 2 y a las 4 y media de la noche. Además, la Junta de Gobierno de Valdemorillo aprueba las obras de reparación de la pista y de la piscina cubierta del polideportivo de Eras Terradas.
Próxima parada en el norte, Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama retoma esta semana las labores de reforma de su centro cultural ubicado en la calle Ronda de las Cuestas, donde se va a trabajar especialmente en la sala principal. Después de haber renovado completamente su firme, esta semana van a comenzar las obras de mejora en la accesibilidad del centro. Por otro lado, Alcobendas inicia una campaña de plantación de árboles en toda la localidad, por la que los próximos meses se van a plantar 630 ejemplares. La iniciativa se marca en el plan europeo que insta a las ciudades a aumentar su masa forestal. Y por último, la policía de Algete inicia una campaña de vigilancia del trapicheo de drogas en los entornos de los centros escolares, en la que los agentes son acompañados de una perra de su unidad canina que de momento ya ha detectado hachís y marihuana en las inmediaciones de un centro escolar.
Volvemos al kiosco, ahora buscamos las portadas, las primeras páginas.
Y comenzamos con la portada del diario ABC. Sánchez asalta las cuentas andaluzas. Argumenta que excedió el déficit en unas décimas en 2018 con Susana Díaz de presidenta y la actual ministra de Hacienda como consejera. En la portada del País, la cumbre del clima acaba sin lograr su mayor objetivo. La cita fracasa en su intento de regular los mercados de emisiones de carbono. Los países solo pactan un llamamiento para aumentar los esfuerzos en 2020. Estoy decepcionado con los resultados, dice el secretario general de la ONU. En La Razón, Sánchez busca una mesa de comunidades como coartada. Moncloa quiere camuflar la bilateralidad con los independentistas y las cesiones a Esquerra. Y en El Mundo, una entrevista hoy con Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso. La vía 221 refleja al votante del PP mejor que el plan de Pablo Casado.
Seis y 46 minutos.
Onda Madrid, Deportes.
En deportes, la noticia estuvo en segunda división. Por primera vez en la historia del fútbol profesional español, se suspendía un partido por insultos. Ocurría anoche durante el partido del Rayo Vallecano contra el Albacete. Un sector de la grada, situado en el fondo del estadio de Vallecas, cantó Román Zozulia, puto nazi, durante la primera mitad. En el descanso, cuando entraba al vestuario, el jugador del Albacete se llevaba la mano al oído y volvía a recibir el insulto. El jugador llegó cedido al Rayo en enero de 2017, pero tuvo que abandonar la entidad unos días después por acusaciones de filiación nazi por su apoyo a los combatientes ucranianos en Donetsk. La Liga ha confirmado en un comunicado su acuerdo con la decisión del árbitro y el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha condenado lo ocurrido. Ha asegurado textualmente que es una noche muy triste para el Rayo y el deporte. Queremos condenar tajantemente los insultos. Por lo demás, el fin de semana nos deja más noticias en el deporte madrileño. Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días. Y comenzábamos el viernes con el empate del Club Deportivo Leganés en su visita al Alavés. 1-1 en Mendizorroza, pese a que los madrileños realizaron un buen partido y se adelantaron en el marcador con el gol de Braithwaite. El técnico Javier Aguirre resumía el partido y además tiene claro que el equipo está mejorando de cara a la salvación.
Sobre todo porque tuvimos el 0-2. Si no lo hubiéramos tenido, dices, bueno, paga y vámonos un puntito y nos vamos a casa. Tuvimos el 0-2 dos veces. Creo que es lo que más nos castiga. Esto es el fútbol, el que tiene hay que meterla, si no, en cualquier momento te vacunan. Y con más por la casa, como dices. Me voy con buenas sensaciones de mi equipo, el orden, hemos progresado, físicamente estamos sólidos. Hicimos un partido a la altura de nuestras limitaciones y ya está, 1-1 y todos contentos. Somos jugadores de fútbol con nuestros defectos y virtudes, pero hay gente muy capaz ahí, gente que ha estado en peores quizá, porque estamos en diciembre también, entonces falta mucho, pero yo eso es a lo que me refiero, confianza en ellos mismos, no es que yo tenga varita mágica o el verso, no, véanse en un espejo, mira cómo entrenan, no es posible que luego en el campo no se atrevan a tirar un pase de 40 metros, no se atrevan a ir a un dribbling, no se atrevan a salir por esa pelota, y eso veo en mi equipo, un equipo confiado, un equipo fuerte, un equipo sólido, con mucho entusiasmo.
El sábado fue el turno para el Atlético de Madrid, que vencía 2-0 a los Osasuna con los goles de Morata y Correa en el Metropolitano. El propio Morata y el entrenador Simeone hablaban así del triunfo.
Todos los equipos necesitan ganar y creo que nosotros ahora estamos en una buena dinámica, tenemos muchas ganas y, como te he dicho antes, estamos creciendo, que es lo importante, y creo que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, al final los resultados llegarán.
Reacomodarnos en esta liga que evidentemente no le da respiro absolutamente a nadie. Y el que menos se aleje de los puestos de arriba tendrá más chance, seguro.
Y ayer por la mañana el Getafe mantenía su buen momento de forma ganando al Valladolid por 2-0, tantos de Cucurella y Ángel, permitiendo así a los de Bordalás situarse cuartos en puestos Champions en una gran semana, con también la clasificación a la siguiente ronda de la Europa League. El técnico azulón asume y valora así los elogios que recibe el equipo.
Sí que he podido leer algo y bueno, eso demuestra que este equipo tiene un mérito terrible. Felicitarles porque, bueno, nuevamente no es fácil mantener un nivel de ambición, de competitividad, no tener bajones. La verdad es que es increíble lo que está haciendo este equipo.
Y el goleador Cucurella, contento con el trabajo hasta ahora de los getafenses.
Bueno, este Getafe ya estamos viendo que cada temporada se va mejorando, va creciendo, estamos pues haciendo una gran temporada, estamos consiguiendo pues entrando en una buena dinámica que al principio nos había costado un poco, llevamos unas cuantas victorias seguidas encima con la portería cero, estamos dando una sensación de solidez pues muy grande y bueno, ese es el camino a seguir, el esfuerzo al final de todos pues se recompensa en el campo y bueno, somos un gran equipo, tenemos una gran plantilla y bueno, ya hemos visto que todos pueden dar lo mejor de sí, pues para el final pues ayudar al equipo para conseguir el mayor número de victorias.
Y cerró la jornada del domingo el Real Madrid visitando Mestalla en Valencia. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Vaya partidazo del que disfrutamos anoche en Mestalla, 1-1 in extremis. El Real Madrid con Karim Benzema en plan líder en el minuto 95 consiguió el gol del empate en un partido tremendamente disputado, muy equilibrado y que el Real Madrid en cualquier caso no merecía perder. Mejor el Real Madrid, eso sí, en la primera parte, sobre todo en los primeros 25-30 minutos donde tuvo ocasiones para abrir el marcador. Al final llegamos al descanso con 0-0 y en la segunda parte un poco mejor, por lo menos en diversas fases, el Valencia, que al final notó el cansancio y gracias a una acción de contraataque marcó el gol Carlos Soler en el minuto 78, que como digo, no llegó el empate hasta el 95, obra de Karim Benzema a la salida de un córner que remató Courtois, que detuvo Jaume Domènech, el portero del Valencia, y que el rechace lo depositó en la portería del conjunto valenciano el delantero francés del Real Madrid. Un Real Madrid que dio descanso a Casemiro, es decir, podrá jugar el miércoles sin problemas frente al FC Barcelona, que puso a Nacho en el lateral izquierdo para sustituir a Marcelo y a Mendy y que en definitiva dio un buen nivel de juego, pero se le escapó la victoria, con lo cual llegan el próximo miércoles al Camp Nou empatados a puntos con el Barça.
Y además en segunda división, aparte de los empates de Fuenlabrada y Alcorcón, la noticia estuvo en el primer partido que se suspende en España por insultos a un futbolista. En el descanso del Rayo Vallecano Albacete Balompié se suspendió el partido por los insultos recibidos por Román Zozulia, jugador del Albacete. El vicepresidente del conjunto manchego, Víctor Varela, lo explicaba de la siguiente manera.
El jugador reciba esos insultos, yo creo que es avergonzante, pero no solo para en este caso para nuestro jugador, también para los jugadores del equipo rival, para el equipo que alberga en este caso el partido y en esa línea tenemos que trabajar. Porque yo sí he visto que el árbitro, no sé exactamente lo que ha pasado, pero desde mi posición he visto que el árbitro varias veces ha amenazado que tenían que cesar los insultos. Por eso digo que al final es una decisión que ha tomado el árbitro junto con la Federación Española de Fútbol, pero que hemos contado en todo momento con el apoyo del Rayo Vallecano y también, por supuesto, del Albacete, ¿no? Entonces, bueno, lo importante, como digo, es que se ha tomado sin ningún tipo de fisuras y yo quiero agradecer tanto a la Liga como a la Federación como al Rayo Vallecano su comportamiento.
Y la primera división femenina dejó los siguientes resultados para los equipos madrileños. Madrid Club de Fútbol 2, Deportivo 2, Rayo Vallecano 1, Tacón Real Madrid 1 y Tenerife 0, Atlético de Madrid 2. Y fuera del fútbol, protagonismo para la selección española femenina de balonmano, que no pudo colgarse el oro en el Mundial de Japón al perder la final ante Holanda por 29-30 en el último instante y no exento de polémica. Pese a todo, gran éxito para las guerreras que se clasifican para el preolímpico y además se traen una medalla de plata. Las jugadoras Silvia Navarro y Lara González explicaban así la final de campeonato.
Bueno, contentas porque la verdad es que nos llevamos una plata, pero tenemos una sensación agridulce, ¿no? Por el final del partido, que ha sido un poco complicado y al final esa decisión nos ha llevado a ser plata.
Sobre todo por cómo finaliza el partido, tenemos un mal sabor de boca porque creemos que ha sido un poco injusto, que nuestra jugadora que le ha chapado el balón no estaba dentro del área. Un penalti así en el último segundo es un regalo demasiado grande para el otro equipo. Pero bueno, esperemos que vamos a aprender, al final esto es deporte, que vamos a aprender, que nos vamos a levantar y quizás hoy sea un poco más duro, pero estoy seguro que según pase el tiempo vamos a apreciar esta medalla.
Y desde mañana martes cita con el deporte en directo en esta sintonía, en una semana donde contaremos Euroliga de baloncesto, jornada en fútbol sala y ronda de Copa del Rey en fútbol. Pero sobre todo, el foco puesto el miércoles en el clásico de primera división aplazado en su día, Barcelona-Real Madrid, que viviremos además en un especial partido de la Onda desde la Fontana de Oro en el centro de Madrid, a que podrán acudir los oyentes de Onda Madrid.
Y este lunes también tenemos oferta de cultura y de ocio. Se encuentra en la agenda de María José Francisco.
Un Belén inspirado en las matemáticas. Entre sus personajes y escenografía encontramos el número pi, el infinito, los números romanos y sus equivalencias, incluso el teorema de Pitágoras, una manera distinta de explicar las mates a los chavales y que hasta el jueves podemos ver en la Facultad de Estudios Estadísticos. Gloria es profesora y también su creadora.
Nos lo hemos trabajado muchísimo. La idea matemática es mía, pero el trabajo físico, todas las manualidades las hemos hecho en el colegio. Sí, que el año pasado en el colegio de mi hijo. Trabajó toda la comunidad educativa, los padres, los profesores y los niños.
La visita hay que comunicarla previamente en la dirección de correo cabrera@ucm.es. Infancia perdida en la India es una muestra fotográfica que nos da a conocer la carencia y vulnerabilidad de los niños del país asiático, su falta de recursos sanitarios, nutricionales y de escolarización. Junto a ella, un mercadillo solidario con artesanía y productos elaborados en muchos de los países donde las Hermanas de la Caridad de Santa Ana tienen misión. Antonio Rojas es el portavoz.
Con la que queremos llamar la atención sobre la situación en la que viven los niños de ese gran país asiático. Y cómo la injusticia, las diferencias sociales, la violencia, la miseria y la desprotección provocan que pierdan lo más hermoso de sus primeros años de vida, la propia infancia.
Hasta el viernes, en horario de mañana y tarde, en el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Un té de esperanza es una novela corta, da expresión a la cultura japonesa sobre la atención plena, la necesidad de vivir el momento presente en una historia de mujeres y de una en concreto. Olga es peluquera y pasa por un momento de transformación personal, dejándolo todo para dedicarse al voluntariado en una residencia de ancianos. Eva Braojos es su autora.
Allí va a poder conocer la misión que tiene en su vida y llega a una profunda comprensión acerca de temas de actualidad, como es el derecho a la vida, el derecho a elegir cómo despedirnos de nuestros seres queridos cuando nos llega el momento, siempre desde el agradecimiento por los momentos vividos.
Música, prensa, literatura, mapas, historia o cine, todas las expresiones culturales con un argumento común para conmemorar los 500 años de la Fundación La Habana en la Biblioteca Nacional. Desde una carta náutica manuscrita al primer libro científico publicado en Cuba, original del siglo XVIII, o el más famoso y codiciado de los impresos cubanos del siglo XIX, el libro Los Ingenios del Azúcar.
Quedarse calvo de tanto recordar.
Me cuesta tanto olvidarte es el espectáculo homenaje que llega hoy al Teatro Nuevo Apolo. Recrean sus éxitos manteniendo a la perfección los arreglos originales. Y al frente, Belén Alarcón, que es su mejor doble físico y vocal.
La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar 15.000
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.